Vamos a terminar esta semana el ciclo de ciencia en la Biblioteca Regional y lo vamos a terminar por todo lo alto. Ya nos ha contado Dani Torregrosa que era una cosa que pega, ¿no? El terminar justo de cara al verano hablando de sexo, que tiene mucho que ver con la ciencia, aunque a veces no le veamos esa relación o haya gente que no se la quiera ver. Para eso ha traído a una psicóloga y sexóloga, Laura Morán, a este ciclo, que va a ser, como siempre en este año, de manera online en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional. Y la tenemos al teléfono a Laura para adelantar un poquito de qué va a ir la charla de este viernes. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación.
Para empezar, el nombre de la charla ya tiene su aquel, ¿eh? Porque la has bautizado como cosas del frungir que tenemos que desmentir, ¿no?
Sí, efectivamente. El frungir, bueno, creo que no existe la RAE recogido, pero creo que cuando lo digo todos entendemos a qué me refiero, ¿no?
Sí, sobre todo si saben que eres sexóloga, si no, a lo mejor se pueden pensar cualquier cosa de ingeniería o algo raro, pero bueno, sabiendo...
O de costura, ¿no? También.
Bueno, pues esa palabra que no está admitida en la RAE es con la que titula Laura la charla, en la que vas a hablar pues de toda esa serie de mitos, de cosas que tenemos metidas en la cabeza y que en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Con la realidad, valga la redundancia. ¿Tenemos todavía muchos mitos en la cabeza, Laura?
Sí, muchísimos, que son los que nos dan de comer al sector. Y aunque sea un poco tirar piedras contra mi tejado, yo espero que llegue el día en que no hagamos falta, ¿no? Uh-huh. O que la falta que hagamos sea para hacer educación sexual de la buena, no de la que prevalece o la que hemos vivido, que es la de la profilaxis de anticoncepción únicamente.
Ajá. ¿Y eso entonces, cuando hay? Que también hay momentos en los que no hay ni siquiera eso.
Eso es, efectivamente, porque como no está arreglada en España, es verdad que depende un poco de la voluntad de cada centro escolar de hacerla, y en las casas o en los hogares que también debería haberla, pues a veces es que no saben cómo hacerla.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué mitos son los más recurrentes, los que la gente te pregunta más cuando va a la consulta?
Bueno, muchos tienen que ver con el encuentro bajo las sábanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el coito, el orgasmo, el deseo, los famosos preliminares, ¿no? Y claro, todos llevamos una serie de ideas preconcebidas que suelen venirnos o que las hemos incorporado o bien de las películas románticas, ¿no? Que hay escenas sexuales muy pudorosas, eso sí, o de las que no tienen presupuesto para ropa, que es las películas porno, ¿no?
Sí.
Y claro, lo que se nos olvida, porque no tenemos normalmente otro modelo de relación sexual, porque no vemos a la gente frungir normalmente, pues se convierten un poco en educadores de nuestras relaciones sexuales y se nos olvida que es ficción.
Claro. Entonces tenemos como un referente que son las novelas románticas, el otro que es el porno, y además me parece que además da la coincidencia de que normalmente las mujeres ven más novelas románticas y los hombres ven más porno, y cuando se juntan los dos conceptos tiene la cosa que explotar, ¿no?
Claro, desastre, porque antes igual teníamos la idea de que las mujeres no disfrutaban en el sexo. Por ejemplo, hace un tiempo las mujeres eran las que solían demandar en la consulta "no tengo ganas", ¿no? La falta de deseo. Pero es que cada vez hay más hombres con falta de deseo, que esto nos explota un poco la cabeza porque se supone que el macho ibérico desde que amanece apetece.
Claro.
¿No? Entonces, claro, ¿qué está pasando para que también los hombres a veces ya no tengan ganas de un encuentro sexual? Y es que nos pesan los estereotipos, ¿no? A nosotras nos pesa el estereotipo de la estética, por ejemplo, ¿no? Esa lucha por estar siempre perfectas, depiladas, bien olientes, ¿no? Que tenemos un montón
por todas
de...
partes, además.
Exacto, o sea, el perfume en el cuello, en los codos o la muñeca, el gel íntimo en el chichi, en fin. Y luego ellos tienen otra serie de estereotipos, pues como que tienen que durar mucho, que el pene tiene que tener un tamaño decente, ¿no? Grande, poderoso, parece que toda la virilidad está concentrada ahí en 15 centímetros. Y claro, todo eso pesa. Cuando nos vamos a la cama todos no cabemos.
Claro, con todos esos mitos y todas esas cosas en la cabeza y en fin, luego, por ejemplo, esa presión a veces, ¿no? De que mucha de la responsabilidad del acto sexual cae sobre el hombre, ¿no? Que es él el que tiene que, como que si la mujer no llega hasta el final es porque él no lo ha hecho bien.
Toda, efectivamente. Esa frase que dice que que si una mujer no orgasma, ¿no?, o no tiene placeres porque él no ha sabido hacerlo bien, pues es un error, porque al final somos cada uno de nosotros, chicos y chicas, dueños de nuestro placer. Uh-huh. Pero claro, en los años 70 que tuvimos la revolución, bueno, tuvimos, en Estados Unidos empezó la revolución sexual, seguro que tú y yo no habíamos nacido,
no.
Yo tampoco, empezó a incluirse el placer femenino, ¿no?, uh-huh, en la ecuación de las relaciones, ¿no? Esto de la mujer no es objeto de deseo, sino también sujeto de deseo. Y además somos multiorgásmicas, es decir, podemos en un mismo encuentro encadenar orgasmos con cierta facilidad. Pero todo esto tenía que venir dado por un falo erecto, palpitante, poderoso, duradero, y claro, al final hemos conquistado cierto terreno del placer, pero parece que depende del hombre. Y eso es mucho peso, ¿eh?, para uh-huh, tener el pene erecto tanto tiempo.
Bueno, y luego también es cierto que tanto en televisión, en cine, bueno, se ha abierto mucho también lo que es el área de conversación en torno al sexo. Parece que se puede hablar, uh-huh, absolutamente de todo y que ya no tenemos tabúes, pero no es verdad, sigue habiendo muchos tabúes, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que los medios de comunicación, hay programas en la tele, en la radio, esta misma entrevista, uh-huh, en las que hablamos del sexo sin pudor y sin censura, ¿no? Pero en el día a día, que el día a día es en la casa, o el día a día es en el colegio, o el día a día es en el centro de trabajo, pues sigue siendo un poco tabú, ¿no? Y también creo que se nos ha contagiado hablar de nuestra vida sexual un poco de Instagram y esto, que es un poco como escaparate, ¿no? Porque todo el mundo tiene una vida... Exacto. Que sea como el Kama Sutra, que es todo postureo, pues así. Entonces, todo el mundo habla de que su vida sexual es maravillosa, todas tienen un satisfier, además lo usan con su pareja. O sea, yo estoy segura de que hay gente que ha fingido hasta con el satisfier, porque tampoco es la maravilla del mundo. Está muy guay y ha roto con muchos tabúes, ¿no? Uh-huh. Como que es un juguete y no hay que penetrarse con él, sino que es solo para el clítoris. Pero creo que tenemos también eso, mucha presión de, bueno, ahora que hay liberación sexual y que hay que vivir la sexualidad, yo también todo lo hago súper bien, ¿no?
Uh-huh. O sea, y además algo guapísima, estoy guapísima en la foto de después.
Exacto. Y sin cigarrillo, porque ahora fumar está feo. Entonces claro, ahora es un poco de apio o algo así.
Pues no lo sé. Bueno, Laura, y se ha dicho que la pandemia afecta muchísimo al tema de la salud mental, ¿no? Y que uh-huh, todo esto de que primero estuvimos confinados, luego con miedo, las mascarillas, todo ese tipo de cosas nos va a ir pasando factura a quien no se la haya pasado ya. En el aspecto uh-huh, sexual, imagino que también, ¿no? Que también va a influir para mal en este caso.
Claro, para poder disfrutar de la salud sexual tenemos que tener salud física y salud mental, ¿no? Encontrar cierta paz. Si estamos estresados, ansiosos o preocupados, el cuerpo humano está diseñado para sobrevivir. Entonces, frungir está un poco, es incompatible con sobrevivir, ¿no? Si estás ahí dos conejitos dándolo todo y viene el depredador, pues te distraes y te mata, ¿no? Yeah. Entonces, incluso a nivel de sistema nervioso, estamos diseñados para que si hay ansiedad o preocupación, el deseo no aparezca o que la excitación sea un poco más complicada, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que llevamos un año y pico en el que hemos tenido preocupación, ¿no? E incluso miedo. Uh-huh. Se pensaba, cuando nos hicieron el confinamiento este del año pasado, que por fin los casados o los convivientes iban a tener vida sexual, ¿no? Porque como iban a estar encerrados en casa...
No iban a tener más remedio.
Exacto, ¿no? Y los que no iban a poder frungir eran los que no compartían hogar por los cierres perimetrales y demás, ¿no? Y sin embargo, por lo que me he ido encontrando, este confinamiento tan férreo no ha hecho que las parejas tuvieran más relaciones sexuales. Hay quien se ha encontrado, ¿no? Que igual tenían una vida muy estresante y dicen, hombre, ¿tú cuánto tiempo desde la boda? Pero hay muchas parejas que han padecido tensiones, han aflorado conflictos que igual por el día a día pues no se podían abordar, ¿no? Y la vida sexual pues tampoco ha sido tan maravillosa. Uh-huh. Y luego hay gente que va a empezar a vivir un poco con dar un paso atrás, en la distancia física, ¿no? Bueno, no sé si tienes virus, no sé si me lo vas a pegar.
Ya.
No sé. Sí. Eso depende un poco de la personalidad de cada uno.
Sí, aparte el estar tantos meses con ese retraimiento, ¿no? De llevar la cara medio oculta con la mascarilla, ese miedo al contacto con otras personas, al que no tiene pareja estable dentro de casa, le tiene que costar trabajo, ¿no?
Pues ahí yo creo que esto lo reflexioné porque al principio pensé que iba a ser así, como dices, ¿no? Yo tenía este prejuicio de que nos iba a afectar, pero me he encontrado que la gente que no ha vivido con excesiva preocupación el virus o que se ha sentido a salvo, pues por la edad o por no tener patologías previas o lo que sea, pues pues bueno, que Tinder no ha bajado, ¿sabes? No ha dejado de funcionar.
Bueno, porque en Tinder además la foto la podemos poner sin mascarilla, ¿no? No es como cuando uno va al bar, ¿no? Que en el bar sí que es con mascarilla, ¿no? Ahí no hay tu tía, vamos.
Sí, aunque la mascarilla a algunos igual nos beneficia y todo, pero que no se te da los ojos, ¿no? Pero quiero decir que quien no ha tenido miedo ha seguido teniendo encuentros, y creo que quien tiene una personalidad pues que no se agobia o que dice, bueno, pues si me tienes, ¿cómo es? De algo me tengo que morir, van a seguir comportándose igual antes y después de la pandemia. De hecho, dice la historia, ¿no?, que después de épocas de crisis, pues los felices años 20.
Exacto,
¿no?
Eso es lo que iba a preguntarte, si nos espera eso, ¿no?, los felices años 20.
Pues yo me lo voy encontrando. O sea, de hecho, cuando quitaron los cierres perimetrales, todo el mundo a la semana siguiente se había ido de viaje ese fin de semana, ¿no? Todas mis víctimas me contaban que habían tenido un fin de semana de fiesta, encuentro y... y frungimiento o lo que tocase, ¿no?
Ya.
Y este sábado creo que es, ¿no?, cuando en teoría nos quitan la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, y digo, pues bueno, pues ya me imagino ahí como con los birretes en la graduación, ¿no? Todos tirando la mascarilla al aire.
Sí, tenemos esas ganas de alegría que en teoría se verá en lo sexual también.
Sí, espero que sí. Y además, como es verano, ¿no?, que también pues eso ayuda un poco. Bueno, igual en Murcia no, porque el calor que se dice allí...
Ya, sí. Pero bueno, son siglos de calor, estamos acostumbrados ya. Vale. Y hemos sobrevivido, o sea que digo yo...
Es verdad. Estáis hechos.
Estamos hechos. Bueno, como la charla es online, no te toca visitar la región. No sé si... Pero bueno, creo que la conoces, ¿no? Que has venido más veces.
Sí. He estado muchos años yendo allí, a Cartagena, y bueno, es muy chuli. La manga, qué bonita.
Claro, venga, pues nada, te esperamos en otra cita en la que sea presencial, pero sí que hay que decir que la gente que acuda a ese canal de YouTube de la Biblioteca Regional el viernes, pues al final va a poder hacer todas estas preguntas que se me han ocurrido a mí o mucho mejores. Una cosa que esta mañana lo pensaba, las charlas de ciencia están traducidas a lengua de signos y siempre es muy divertido ver a la intérprete de signos hablar de sexo. Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, en general va a ser divertido ver a Laura Morán, pero va a ser muy divertido también ver a la intérprete de sexos traduciendo lo que dices, porque suelen ser gestos...
¡Qué meritazo
que...
va a tener!
Sí, suele ser muy divertido. Así que yo aconsejo que nadie se lo pierda este viernes. Laura, muchísimas gracias.
A ti, Marta, que tengáis buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.